Radio Universidad Autónoma Chapingo presenta. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina.
Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe.
Nuevamente es un gusto tenerte con nosotros en Vida Marina. El día de hoy te presentaremos una entrevista con la doctora Susana Enríquez del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM. Asimismo, una entrevista con la doctora Mónica Medina de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Ambas conferencistas magistrales en el 8º Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco. Pero nuestras entrevistas no concluyen aquí. Tendremos también una charla con Omar Rivera Garibay, estudiante del Instituto Tecnológico Boca del Río, Veracruz, quien participó como ponente en este mismo congreso, realizado del 19 al 22 de mayo de 2015. La primera y última entrevista fueron realizadas por la periodista y comunicóloga Irma Juárez González, de la Secretaría de Medio Ambiente en Hidalgo y catedrática en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Irma, una gran amiga a quien yo estimo mucho. Así que ambas, Irma Juárez González y una servidora, Juanita Meraz, esperamos disfruten los materiales que preparamos para ustedes en este día para Vida Marina. Iniciamos.
Al igual que los ecosistemas terrestres, en la vida marina cada una de las especies que ahí habitan tienen una razón de ser y una función. Conocer las relaciones que coexisten en el fondo del mar puede significar una investigación compleja, pero no imposible. A esa interesante tarea se dedica la investigadora Susana Enríquez de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Puerto Morelos, Quintana Roo, quien participó recientemente como ponente magistral en el 8º Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos. En su presentación explicó cómo, a partir del estudio de los organismos del arrecife coralino y su relación para la construcción de su hábitat, se puede determinar su grado de deterioro ambiental, la rapidez con la que progresa este deterioro y la capacidad de respuesta de la comunidad coralina a las diferentes amenazas de carácter global, regional y local que le afectan. A partir de la fotobiología y la alometría funcional, disciplinas que estudian los procesos de flujo de carbono en los ecosistemas, construye un marco teórico que permite identificar cuáles son los principales habitantes del arrecife responsables de la construcción del hábitat, qué factores lo afectan y cuáles son sus implicaciones directas en la pérdida del hábitat. Así también este estudio permitirá distinguir los efectos adversos que pueden sufrir las especies que forman parte de la comunidad cuya desaparición no pondría en peligro los procesos principales de construcción y mantenimiento del arrecife. Así lo explica Susana Enríquez.
Básicamente yo estudio los organismos fotosintéticos en general, ¿no? Y especialmente los que están ahora en el sistema arrecifal y que a través de la fotosíntesis pues mantienen la calcificación y procesos que van ligados a construir el hábitat, a construir el arrecife. Lo que estamos viendo es que si los estudiamos y los comparamos todos, o sea, algas, pastos marinos y los corales, lo que estamos viendo es que no todos ellos, aunque calcifican, contribuyen de igual manera a construir el arrecife. Es decir, la mayor parte de ellos lo que hacen es producir arena o producir limo, o sea, producir playa. Y solamente sobre todo los corales de gran talla son los que tienen el papel fundamental, similar a los árboles en tierra, de construir el arrecife, ¿sí? Los corales pequeños también son más bien pues equivalente a herbáceas del sotobosque de un bosque y contribuyen también fundamentalmente a producir arena, pero no necesariamente a producir los ladrillos que al final va a crear esta estructura geológica tan grande que mantiene el arrecife, ¿no? Mantiene la vida del arrecife.
¿Qué pasa si afectamos a los corales grandes, a los corales constructores del arrecife?
Si los corales constructores son los que resultan afectados por las diferentes amenazas que tiene ahora este hábitat, tanto de ámbito global como local, lo que tenemos es que el arrecife en sí mismo es el que va a verse completamente afectado. Es decir, puede que existan, todavía se mantengan especies de la comunidad coralina y puede que todavía perfectamente sobrevivan especies más robustas como los pastos, como algas, pero al final el arrecife, la estructura geológica y el hábitat va a entrar en regresión y va a perderse y por tanto se va a desorganizar toda la comunidad.
Finalmente, la doctora Enríquez detalla el aporte de su investigación en la toma de decisiones para la conservación de un arrecife.
La política de conservación no solamente está dedicada a proteger unas determinadas especies, porque lo que yo he dicho es que precisamente las especies más oportunistas, las especies que no necesitan de tantos, digamos, de ser tan eficientes, son especies de crecimiento mucho más rápido, en condiciones, por ejemplo, de fertilización del hábitat, van a verse siempre favorecidas. Entonces hay situaciones donde conllevan necesariamente a la pérdida de los constructores. Es necesario determinar qué condiciones son y tratar de focalizar la conservación en evitarlas.
Los arrecifes son visualmente atractivos, el hogar de cientos de especies de peces, corales y tortugas marinas. Además, son barreras naturales que protegen las costas contra la erosión y daños por mareas. En Radio Chapingo nos sumamos al cuidado y conservación de los arrecifes coralinos.
Nuestra casa es tu casa y para nosotros tu opinión también cuenta. Llámanos, la línea telefónica está abierta para ti. 01-595-95-216-10. Nuestra casa es tu casa.
Seguramente te ha maravillado la infinidad de colores que puedes observar en un arrecife coralino. Sin embargo, estos pólipos coralinos son en realidad animales traslúcidos. Los espectaculares tonos de color de los arrecifes provienen de los miles de millones de algas microscópicas que albergan en ellos. Y sabemos que existen diversas especies de coral que forman arrecifes, pero las especies del género Acrópora son una de las principales constructoras de arrecifes en el planeta. Este género de coral también se caracteriza por sus multicolores colonias. Sin embargo, no siempre se observan estos colores espectaculares, pues cuando se sienten estresados por factores como la contaminación o el cambio de la temperatura del agua, los corales expulsan las algas albergadas en su tejido, dejando expuesto su esqueleto blanco, por lo que se le conoce como blanqueamiento del coral, que puede acabar por matar la colonia si el estrés no se reduce. Así las familias, géneros y especies de coral se ven afectados, pero la responsabilidad de su conservación es de las generaciones actuales para no destruir estos animales longevos, pues recordemos que la alta tasa de crecimiento que presentan las especies de coral ha permitido la acumulación de sus esqueletos a través del tiempo, favoreciendo la creación de la estructura geológica, de modo que estos ambientes han logrado permanecer a pesar del incremento en el nivel del mar. Pero esto no asegura que resistan la acción de la humanidad depredadora.
Estamos con la doctora Mónica Medina de la Universidad del Estado de Pensilvania, quien dentro de este octavo Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos nos acaba de platicar acerca del establecimiento y ruptura de la simbiosis entre cnidarios y sus microbiomas.
Bueno, mi nombre es Mónica Medina, soy bióloga marina, profesora asociada en Pennsylvania State University. Llevo allí 2 años. Antes fui profesora asistente y profesora asociada en la Universidad de California en Merced. Hice postdoctorados. Estuve en Lawrence Berkeley National Lab, que es un laboratorio nacional, antes de empezar mi carrera como profesora, como research scientist, científica de investigación. Y los postdoctorados los hice en Woods Hole y en la Academia de Ciencias de California. En Woods Hole en el Marine Biological Laboratory y en California en California Academy of Sciences. El doctorado en la Universidad de Miami, en la Escuela de Oceanografía en Biología Marina. El pregrado en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y mi investigación es en ecología y evolución de organismos marinos. Una de nuestras líneas de trabajo de la que voy a hablar principalmente aquí tiene que ver con simbiosis entre corales y algas y también corales y microbios. Y utilizamos una aproximación genómica, técnicas de high throughput para estudiar expresión génica y también la evolución de los genomas de estos organismos que interactúan unos con otros. Trabajamos principalmente en el Caribe, hemos hecho mucho trabajo en México, por eso conozco muchos de los científicos que están presentes aquí en este congreso. Algunos son mis colaboradores y bueno, ha sido muy fructífero esta interacción con ellos porque donde yo estoy no hay arrecifes de coral, entonces tenemos que ir al campo. Soy miembro de la asociación American Association of Microbiologists, Asociación Americana de Microbiólogos, principalmente de la Sociedad de Biología Evolutiva, Society for Developmental Biology. Trabajamos con desarrollo embrionario y cómo los simbiontes influyen en el desarrollo embrionario de los animales con los que trabajamos. Y esas son esencialmente las 2 líneas de trabajo que tienen que ver con este congreso.
¿Cuál es esta relación de la simbiosis que existe entre los corales y las algas, que es parte del trabajo que tú presentas?
Bueno, la interacción entre el coral y la alga es fundamental para la construcción del arrecife. Tiene que ser una interacción saludable y lo que nosotros hemos querido es tratar de entender la interacción a nivel celular y molecular. Antes de empezar nuestro trabajo, había poca información de este tipo y las aproximaciones eran bioquímicas y un poquito de biología molecular, pero yo empecé mi línea de trabajo cuando la revolución genómica se estaba estableciendo al culminar el secuenciamiento del genoma humano. Entonces, toda esta tecnología empezó a ser utilizada en organismos no modelos y eso me permitió a mí importar este tipo de métodos que involucran no solo el trabajo de campo y la parte de secuenciamiento, sino el análisis bioinformático y mucho trabajo de computador para interpretar la información. Entonces eso nos ha ayudado a entender la interacción de una manera más global y lo que hacen estas técnicas es generar muchas hipótesis, ¿no? No estamos corroborando realmente con las aproximaciones genómicas hasta este momento de que sí tenemos una relación causa-efecto, pero tenemos muchos más puntos de partida con más certidumbre, ¿no? Y eso es lo que ha permitido hacer avances rápidos en términos de los modelos de la interacción alga-coral. Y ahora estamos empezando a expandir eso a los microbios, que son muchos. No solo la zooxantela, que es un eucarionta unicelular endosimbiótico, sino las bacterias, los hongos, los virus y estos otros organismos que viven en el moco, en el tejido, en el esqueleto del coral, que hasta ahora no han sido analizados en detalle.
¿Y esto cómo contribuye a la conservación de los arrecifes coralinos?
Pues en principio es ciencia básica, ¿no? Entender qué está presente y cómo están interactuando unos con otros, pero como hay tantos cambios fisiológicos y de estadio de salud, podemos tener como puntos de comparación entre lo que es un arrecife saludable y lo que es un arrecife impactado. Y eso de nuevo nos da puntos de partida, que son muchos puntos de partida. Y aunque seguimos buscando una aguja en un pajar, el pajar se ha reducido mucho, mucho, mucho y es más fino el nivel de hipótesis que puedes plantear para seguir avanzando. Y yo creo que eso informa a las personas pertinentes, de alguna manera, que participan en el manejo y conservación de los arrecifes.
¿Cuáles han sido estas agujas que has encontrado?
Bueno, a nivel del establecimiento de la simbiosis con las algas, nos dimos cuenta, empezamos buscando como la información respecto a la iniciación de la calcificación en el coral y nos dimos cuenta nos llevó en otra ruta, ¿no? Y es que la presencia del simbionte tiene un efecto muy grande en el desarrollo embrionario y hemos podido identificar vías bioquímicas y vías de desarrollo que son ahora nuevos candidatos para explicar cómo estas vías de señalización están induciendo el desarrollo del coral. Eso es en el nivel de las plánulas cuando son bebés, ¿no? Y en los adultos, cuando se rompe la simbiosis, hemos analizado en particular el blanqueamiento, el rompimiento de la simbiosis a causa de estrés térmico. Hay muchas otras razones por las que hay blanqueamiento, pero nosotros nos hemos enfocado en el estrés térmico y esto lo hemos hecho en colaboración con Roberto Iglesias Prieto, que está en la UNAM, en Puerto Morelos. Y ha sido una simbiosis muy útil trabajar con Roberto porque él conoce la fisiología del blanqueamiento con la especie con la que yo trabajo, que es la Orbicella fabulata en el Caribe, muy bien. Entonces hemos podido diseñar experimentos específicos para entender la plasticidad fenotípica de la respuesta a la temperatura y el rompimiento de la simbiosis a nivel celular y tenemos genes candidatos que tienen que ver con estrés oxidativo, con regulación por iones de calcio. Bueno, tenemos de nuevo más puntos de partida para empezar a analizar más finamente con otro tipo de técnicas bioquímicas y moleculares cómo se interrumpe la simbiosis.
Agradecemos a la doctora Mónica Medina de la Universidad del Estado de Pensilvania por esta participación a través de Radio Chapingo. Después de escuchar su conferencia magistral, Establecimiento y ruptura de la simbiosis entre cnidarios y sus microbiomas.
Puedes disparar a un hombre. sin ser visto. Puedes darle un golpe de crisis en la sien, solo con un seco rasguño en el querer. Ese hombre habrá caído, caído al suelo, caído al mar, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mar, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mar, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mar, al pozo oscuro de la soledad.
Los arrecifes coralinos son ecosistemas marinos que brindan una diversidad de seres que confluyen en comunidades interconectadas, comunidades productivas, pero a la vez, vulnerables. Terribles accidentes marítimos han causado impactos muy grandes que implican una restauración muy lenta y prolongada. En 2015, por ejemplo, México fue víctima de uno de estos desastres, ya que 250 colonias de corales resultaron dañadas en el Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Recifal Lobos Tuxpan, debido al encallamiento de un barco norcoreano. Otro ejemplo es el encallamiento del barco pesquero Empacador Sexto en Yucatán, que dañó 75 metros cuadrados del arrecife Alacranes. Este accidente destruyó incluso corales protegidos por las leyes mexicanas. A estos hechos se suma el estrés del que son víctima. Julio Espinosa Ábalos, oceanólogo e investigador del Colegio de la Frontera Sur en Chetumal, ha planteado que la presencia de corales ha disminuido 10 o 12% debido a las algas que compiten e incluso logran invadir el espacio original de los corales. Tanto el estrés como los accidentes marítimos son muertes silenciosas que están llevando a los corales a un futuro incierto y desolador, a menos que nuestro compromiso por proteger y restaurar estos ecosistemas inicie inmediatamente. Inmediatamente.
Nuestra casa es tu casa, y para nosotros, tu opinión también cuenta. Llámanos, la línea telefónica está abierta para ti. 01-595-95-216-10. Nuestra casa es tu casa.
Omar Rivera Garibay, vengo de Veracruz, del Instituto Tecnológico de Boca del Río, y ahorita venimos con un trabajo de corales, de similitud de 5 arrecifes. Trabajamos con corales en 5 arrecifes del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano.
¿Cuáles son los 5 puntos que trabajaron?
Sí, trabajamos 4 arrecifes. El parque es un polígono de 65 mil hectáreas, se divide en 2 grupos, los de la parte norte y los de la parte sur. Entonces trabajamos con 4 arrecifes de la parte norte, 2 sumamente costeros, que es el arrecife Hornos, que es uno de los más impactados por actividades antropogénicas, y lo que es el arrecife de Isla Sacrificios, que también es uno de los más visitados al menos por el turismo. Trabajamos otros 2, que es otra isla. Esa isla es bien, bien característica porque tiene un ecosistema en manglar adentro, que se llama Isla Verde, y el más alejado, que es la de la porción norte, que es anegada adentro. Y trabajamos un arrecife de la porción sur, del grupo de arrecifes de la porción sur, que es otra isla que tiene arrecife, que es Polo.
Si pudieras compartir con el público, ¿cuáles son las diferencias o las diferencias más importantes que tendrían que ver con conservación o grado de alteración?
Sí, pues ahorita lo que es el parque arrecifal, al menos lo que es en Veracruz, es a consideración mía y no nada más por opinión personal, sino que mucha gente que está trabajando en eso, pues es un ecosistema súper mega diverso, ¿no? Que mucha gente desconoce que existen arrecifes en Veracruz y de la calidad de arrecifes que existen en Veracruz. Entonces es bien importante, al menos en estos meses, es un ecosistema bien alterado en cuestiones de que recibe muchas descargas. Veracruz le llegan, a lo que es el polígono del parque, le llegan tres ríos, descargas de tres ríos grandes. Entonces casi toda la parte, todo el año tiene una visibilidad un poco mala, por tanto descarga de sedimento que hay. Pero a pesar de todo eso, en estos meses de lo que es temporada de secas, le llaman, en lo que es verano, todo lo que se puede encontrar, toda la belleza, al menos visual, que puedes ver, es, no le pide absolutamente nada a arrecifes, al menos del Caribe, por ejemplo, ¿no? Que son los que más le dicen. Pero eso es cuestión de lo que mucha gente desconoce, ¿no? En México, que a veces piensas en Veracruz y lo que te dicen, no, pues playas, ¿no? Y eso, pero no, realmente hay algo más y es bien, bien genial.
La alteración es principalmente, me dices, por descargas de aguas residuales. ¿Y qué otros factores? ¿Y estas son de la zona hotelera o...?
Sí, pues al estar enfrente de una zona conurbada tan grande como es Veracruz y Boca del Río, pues obviamente por toda la cuestión antropogénica, al menos de hoteles y de cuestiones de drenajes, ¿no? Pero ahorita hay una cuestión importante, yo creo que estaría bien mencionarlo, que está en marcha un proyecto de ampliación portuaria, ¿no? Entonces, al empezar trabajos tan grandes y de esa magnitud, dentro de lo que antes, ahorita ya no está, se desincluyó una porción del polígono para que se empiezan a hacer estos trabajos, pero pues es algo muy grande que va a afectar. Aún no se sabe, hay trabajos que predicen lo que va a pasar, ¿no? Pero al haber un proyecto tan grande de esa magnitud, pues seguro que va a haber repercusiones grandes, ¿no? Ese es otro de los puntos importantes. Y pues obviamente el turismo influye un poquito, ¿no? Gente que va, que ya sabe que no se tiene que extraer ciertos recursos, ciertos organismos, y que lo siguen haciendo, ¿no? Entonces sí, hay más factores.
¿Se estará tomando en cuenta en esta decisión de este desarrollo, de este proyecto, la opinión de las instituciones como ustedes, educativas, que generan conocimiento? Y dos, para cerrar, ¿qué recomendaciones a nosotros que, bueno, no estamos cercanos a las zonas costeras y que vamos de visita y que, pues, de alguna manera también impactamos con nuestra visita a este tipo de ecosistema?
Bien, sí, pues ese tema de la ampliación portuaria, esto fue todo un tema muy, muy grande. Se hizo, según tengo entendido, un consenso con sí, con instituciones grandes, pero pues al final se está haciendo la actividad, ¿no? Y pues ya son cosas que está autorizado ya el proyecto, y pues son cosas que ya no quedan en nuestras manos realmente. Y pues sí, segurísimo que sí hay muchas cosas que pueden hacer, al menos personas que vienen de lugares que no tienen la oportunidad de tener playa o tener costa, seguro, ¿no? O sea, me toca ver, en, por ejemplo, Semana Santa, que Veracruz está lleno de turismo, pero tristemente turismo que no es consciente, ¿no? Y que deja un montón de basura en la playa, que deja un montón de basura en la calle, y que pues al final sabemos que todo eso va a terminar al mar, ¿no? Entonces es algo bien importante. Que mucha gente, que aunque no le toque siempre estar en contacto con eso y llegue, pues sería importante que pensaran un poquito, ¿no?
Por último, Omar, ¿cuál sería así como tu objetivo como profesionista que te vas a integrar ya en unos cuantos meses al mercado laboral y como investigador?
Sí, pues esperemos que sea como investigador, ese es el plan. Me gustaría trabajar en ecología de poblaciones. Sí, me gustan todos lo que es ecosistemas arrecifales. Ese sería mi objetivo, por la idea de ser investigador y de trabajar con este tipo de ecosistemas es crear algo para que sirva, ¿no? Para que se proteja, para que se creen conocimiento, para que la gente le sirva, ¿no? Nada más quedarse en conocimiento para el grupo académico, sino que sirva para que la gente se entere de lo que está sucediendo y lo pueda comprender un poquito, ¿no? Ese sería como que el plan.
Muy bien, Omar, ¿algo más que quieras agregar?
No, pues lo interesante y genial que es esto, ¿no? Toda la parte de arrecifes, al menos, es algo que la gente a veces no conoce mucho, pero es un mundo genial que existe, en México al menos.
Llegamos al final de este programa de Vida Marina. En la música tuvimos a Pedro Guerra con las interpretaciones "Donde pongo la vida, pongo el fuego". Así también escuchamos "Hay mil maneras de derrotar a un hombre". Y para terminar, qué mejor canción para reflexionar este tema que ya nos platicaba Omar Rivera Garibay sobre este proyecto de ampliación portuaria que mucho va a impactar ambientalmente hablando en esta zona de Boca del Río, en Veracruz. Ojalá que hayan cambios en las disposiciones políticas para que esto no suceda y sobre todo que los estudios de impacto ambiental realmente sean tomados en cuenta. Así que vamos a concluir con esta canción que se titula Contra el Poder, obviamente con Pedro Guerra. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Irma Juárez González, a quien le agradezco muchísimo sus colaboraciones en este programa de Vida Marina. Soy Juanita Meraz y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de, ya, le, le, yeah. Lerum, lerum, de, ya, le, le. Lerum, lerum, de, ya, le, le. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de, ya, le, le. Lerum, lerum, de, ya, le, le. Lerum, lerum, de, ya, le, le. Lerum, lerum, de, ya, le, le.
Vida Marina. Visitando arrecifes coralinos. 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 Vida marina. Marina.